informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información de análisis, hoy con estos contenidos. La sentencia del caso de corrupción Gürtel confirma que España está gobernada por un partido político condenado por corrupción, el Partido Popular de Mariano Rajoy. Y luego hablaremos de la muerte en Miami de Luis Posada Carriles. Murió a los 90 años el terrorista amparado por Estados Unidos. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos. Esta semana ha supuesto un azote judicial para el partido que gobierna España, el Partido Popular de Mariano Rajoy. Un partido podrido por los múltiples casos de corrupción que no es que afecte a muchos cargos políticos solamente, sino que esta semana ya ha llegado la primera condena en democracia a un partido por corrupción, el Partido Popular como partido por beneficiarse económicamente de esa corrupción. Y donde también queda demostrado que el Partido Conservador se ha financiado y ha tenido una caja B ilegal durante décadas. El relato de la semana comenzaba con la detención de Eduardo Zaplana, antiguo hombre fuerte en el Partido Popular que fuera alcalde de Benidorm, presidente de la Comunidad Valenciana y ministro de Trabajo en el gobierno de José María Aznar. Pero luego llegó el azote más grande, la sentencia del caso Gürtel, que condena a muchos dirigentes del partido y que también condena al propio Partido Popular. Estas noticias han desembocado en la presentación de una moción de censura contra el gobierno presentada por el Partido Socialista. Para que pueda salir adelante, los socialistas necesitarán el apoyo de los partidos nacionalistas e independentistas, ya que Unidos Podemos anunció que apoyan la moción, pero Ciudadanos se ha manifestado en contra, ya que lo que solicitan es que Mariano Rajoy convoque elecciones anticipadas cuanto antes. Escuchamos al secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez.
Una moción de censura para constituir un gobierno del Partido Socialista Obrero Español.
Sánchez rechazó la vía de convocar elecciones anticipadas porque él cree que antes hay que hacer todo esto.
Recuperar la normalidad institucional política en nuestro país, atender a las urgencias sociales de muchísimos ciudadanos y, en tercer lugar, abordar una tarea de regeneración democrática.
Para lograrlo, no rechaza el apoyo de nadie.
Yo me dirijo a los 350 diputados y diputadas del Congreso.
Y prepara el terreno para recibir el apoyo de los partidos nacionalistas e independentistas.
La presidenta del Congreso de los Diputados ha sido elegida también con los votos y los escaños de formaciones independentistas.
Aunque avisa.
Y será un gobierno para defender y hacer defender la Constitución española, la soberanía nacional, la integridad territorial y, desde luego, la convivencia entre los pueblos de España.
Y es que para Pedro Sánchez la situación es excepcional.
Deterioro de la reputación de España, que sitúan a nuestro país ante una crisis institucional de extrema gravedad. Hay que sumar alarma social.
Por eso dice que intentará echar a Rajoy del gobierno. En el semanal Más Voces escuchamos el relato de la secuencia de noticias que hacen referencia a la corrupción en el seno del Partido Popular. Así lo contamos esta semana. El Partido Popular suma y sigue. Es el campeón europeo de la corrupción. Más de 800 cargos públicos implicados por corrupción, jueces que dan por acreditada la financiación ilegal del partido y cada vez más altos cargos investigados. Ahora le tocó el turno a Eduardo Zaplana, quien fuera ministro de Trabajo en el gobierno de José María Aznar y que también fuera presidente de la Comunidad Valenciana. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha detenido al exministro de Trabajo en su casa de Valencia, acusado de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, fraude y delito fiscal. La operación de la Fiscalía Anticorrupción, que lleva el juzgado número 8 de Valencia, investiga las adjudicaciones de las ITV, las inspecciones técnicas de vehículos, concedidas en 1997 a una unidad temporal de empresas, y la concesión de parques eólicos a Sedesa, la constructora de la familia Cotino, vinculada al Partido Popular. Entonces Zaplana era presidente de la Comunidad Valenciana. Los investigadores le acusan de obtener en torno a 10 millones de euros en comisiones ilícitas de esas adjudicaciones millonarias. Además de Zaplana, en esta operación han sido detenidas otras 7 personas acusadas de los mismos delitos y 3 más serán citadas como investigadas. Entre los detenidos están Vicente y José Cotino, empresarios, sobrinos de Juan Cotino, que fuera director de la policía y expresidente de las Cortes Valencianas. Precisamente Juan Cotino será próximamente citado a declarar como investigado, como la mujer de Zaplana, Rosa Barceló, y su secretaria personal, Mitsuko Enríquez. Zaplana se ha librado hasta ahora de todos los procedimientos en los que han sido investigados o condenados políticos muy próximos a él. Su nombre salió a relucir en la investigación de la trama Lezo de corrupción en la Comunidad de Madrid, pero él no ha tenido la condición de investigado, sino que prestó declaración como testigo. El juez Eloy Velasco, anterior instructor del caso Lezo, no dirigió la causa contra él por las llamadas telefónicas en las que hablaba de ciertas irregularidades con el expresidente de Madrid e íntimo amigo suyo Ignacio González. Zaplana y González iban a comprar a medias una sociedad en Uruguay con el supuesto objetivo de blanquear dinero procedente de comisiones por adjudicaciones irregulares. Sin embargo, la investigación no logró demostrar que esa operación llegara a realizarse. Además, se le ha vinculado con la operación Púnica, aunque tampoco se le investigó ni se vio salpicado por la rama valenciana de la trama Gürtel, por la que las empresas de Francisco Correa se introdujeron en Valencia. Eduardo Zaplana presidió la Comunidad Valenciana entre 1995 y 2002. Ese año, José María Aznar le nombró ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, un cargo que ocupó hasta abril de 2004, cuando pasó a ser portavoz del Partido Popular en el Congreso. 4 años después, en 2008, abandonó la política para dedicarse a negocios privados. Ahora, fuentes de la investigación apuntan que prácticamente la totalidad del dinero de Eduardo Zaplana estaba escondido en Uruguay. Joan Coscubiela, exsecretario general de Comisiones Obreras en Cataluña y exdiputado del Parlamento catalán y portavoz de Cataluña Sí que es Pot en el hemiciclo catalán, analiza este nuevo caso de corrupción en el seno del Partido Popular, un partido al que cada vez le cuesta más argumentar que los delincuentes en su partido son casos aislados.
Yo lo he venido reiterando desde hace muchos años, lo hice además en el marco del Congreso, e insistí de manera muy clara que no se trataba de asuntos dispersos, no es eso de casos particulares, ¿no? Esa persona de la que usted me habla, ese eufemismo que utilizaba Rajoy para referirse a sus corruptos, ¿no? Y eso pone de manifiesto hasta qué punto durante mucho tiempo el Partido Popular ha funcionado con una connivencia en la cual los apoyos políticos internos se pagaban fundamentalmente con el silencio ante la evidencia de los casos de corrupción interna. La responsabilidad del Partido Popular puede incluso esta semana declararse judicialmente, y en ese sentido creo que eso puede suponer un paso más, una frontera que hasta ahora el Partido Popular había conseguido eludir, porque lo planteaba como cosas aisladas, como cosas de personas, como manzanas podridas de un cesto muy, muy bien nutrido de manzanas limpias. La verdad es que eso no es así, y va a poner de manifiesto otra vez que el Partido Popular está en estos momentos, ya no puede aguantar, tiene demasiados frentes abiertos.
Para Coscubiela, estos casos de corrupción demuestran que la lucha debe ser también contra la existencia de paraísos fiscales, que son la herramienta que usan los corruptos para enriquecerse, eludiendo la acción de la justicia.
Lo que hoy se pone de manifiesto una vez más es la importancia que tiene para que el delito de cohecho y el de evasión de capitales, blanqueo de capitales, pueda funcionar, el hecho de que continúen existiendo paraísos fiscales. Antes, o durante algunos años, llegábamos a pensar que eso era una cosa de los dictadores africanos, ¿no? Luego supimos que también estaba implicado Sarkozy. Y en España hemos visto que ese es uno de los grandes mecanismos que han utilizado los corruptos para eludir la acción de la justicia. Y eso es lo que posiblemente explique, y yo creo que deberíamos prestar mucha atención a eso, el por qué existen esas dificultades para regular a nivel europeo y a nivel internacional los paraísos fiscales. Gran parte de las élites económicas y políticas los utilizan para continuar utilizando su dinero al margen de la legalidad. Y esos paraísos son por los que pasa dinero limpio, sucio, manchado de sangre criminal, conseguido a través de cohechos, de corrupción, conseguido a través de la malversación de caudales públicos. Creo que deberíamos prestar atención a esta vertiente de lo que ha puesto en manifiesto la investigación de la Guardia Civil.
Era la opinión de Joan Coscubiela, exsecretario general de Comisiones Obreras de Cataluña y exdiputado del Parlamento catalán por Cataluña, Sí que es pot. Muchos analistas políticos opinan que el Partido Popular estaría ilegalizado en cualquier otro país europeo por sus continuos casos de corrupción, sus más de 800 cargos políticos imputados, por el hecho de que jueces hayan considerado que el partido se financió de forma ilegal durante años, que muchos de sus dirigentes se hayan enriquecido a través de comisiones ilegales y pagos por parte de empresas que se beneficiaron de adjudicaciones, y que la propia policía en Valencia hable del Partido Popular como una organización criminal. La duda recae hasta en el mismísimo presidente del gobierno, ya que los jueces confirmaron que en los papeles del ex tesorero Luis Bárcenas, donde aparece un tal M. Rajoy como beneficiario de sobresueldos ilegales, se corresponde, como no era muy difícil de entender, con el propio Mariano Rajoy. Ahora se suma el escándalo de un dirigente histórico del Partido Popular, Eduardo Zaplana, que fue alcalde de Benidorm, presidente de la Comunidad Valenciana y ministro de Trabajo en el gobierno de José María Aznar. Se estima que Zaplana se llevó fuera de España unos 11 millones de euros procedentes de comisiones ilegales cobradas por los procesos de privatización que llevó a cabo en su época como presidente valenciano. Pero esta escandalosa situación de un partido que en condiciones normales caminaría ya hacia su propio fin político se ve anclada por su pasado más reciente, el gobierno de José María Aznar. En el año 2002, José María Aznar formó su penúltimo gobierno. La típica fotografía del nuevo gobierno que se hizo en la escalinata del Palacio de la Moncloa refleja a un sonriente José María Aznar rodeado de 14 ministros. Pues en la actualidad, 12 de aquellos 14 ministros del gobierno de José María Aznar están imputados, encarcelados o implicados en asuntos judiciales escabrosos. La mayoría de ellos podría haber cobrado sobresueldos de la Caja B que manejaba el ex tesorero del partido, Luis Bárcenas, según la documentación que obró en poder del juez Pablo Ruz cuando instruía el caso Gürtel, que ahora se juzga en la Audiencia Nacional. Tras la detención de Eduardo Zaplana, el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, habla de un nuevo hito de la era Aznar, y más irónico se mostró el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, al señalar que de la boda de la hija de Aznar solo quedan libres los camareros.
Yo quiero un gobierno como el que preside Jaume Matas en Baleares en este momento. Ese es el gobierno que yo quiero para España.
Jaume Matas es el ministro de Aznar y expresidente de Baleares que más tiempo ha pasado en prisión, un total de 9 meses por su primera condena en el caso Palma Arena. Se le concedió el tercer grado el 31 de octubre de 2014, a los 3 meses de entrar en la cárcel, y finalmente salió en libertad en abril de 2015. En febrero de este año volvió a ser condenado a 3 años y 8 meses de prisión, aunque su ingreso está pendiente del pacto con la Fiscalía para confesar sus delitos. Todavía le quedan 9 causas pendientes.
Retrotraerse al 2007, se podía haber retrotraído al 2003, en los que se acuerda cómo se llamaba el milagro económico, Rodrigo Rato. Rodrigo Rato era el milagro económico. Hoy está con un pie en su casa y el otro en la cárcel.
Otro de los grandes señalados de aquel gabinete de Aznar es Rodrigo Rato, ministro de Economía, vicepresidente del gobierno, el que fuera considerado artífice del milagro económico y que acabó siendo detenido por la Guardia Civil. La cantidad de casos que carga a sus espaldas son difíciles de enumerar. Está imputado por la gestión de Bankia, implicado en el caso de las tarjetas Black, con la que llegó a gastar en un solo día 3.547 euros en alcohol, 1.000 euros en una zapatería y 17 retiradas en efectivo de 1.000 euros en cajeros de Bankia. En 2015, la Fiscalía empezó a investigarle por supuestos delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Por ello, su casa fue registrada y él fue detenido por el Servicio de Vigilancia Aduanera. Con la publicación de los papeles de Panamá, se conoció que había usado varias empresas pantalla para esconder dinero en paraísos fiscales. El resto de miembros del gabinete de Aznar se vio salpicado por el supuesto reparto de sobresueldos sacados de la Caja B, de dinero negro que manejaba Luis Bárcenas, según la documentación que obraba en manos del juez Pablo Ruz durante la fase de instrucción, aunque el auto de Ruz no mencionaba específicamente los nombres de los dirigentes que habrían cobrado. Sobresueldos que podrían oscilar entre los 1,58 millones de euros que supuestamente habría percibido Mariano Rajoy entre 1990 y 2011, hasta los 9.000 euros que presuntamente cobró en 2004 Pilar del Castillo, exministra de Educación, Cultura y Deporte, Federico Trillo, Miguel Ángel Cañete, Ana Palacio, Ángel Acebes, Jaume Matas, Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato, Javier Arenas y Cristóbal Montoro serían otros de los ministros del Partido Popular que, según el instructor de la causa Gürtel, habrían recibido cuantiosos sobresueldos aún sin llegar a los 782.000 euros que por ese concepto presuntamente se habría embolsado José María Aznar. La Audiencia Nacional ha condenado al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y al propio partido de Mariano Rajoy, el PP, por el caso Gürtel. En total, el tribunal ha condenado a 351 años de cárcel a 29 de los 37 acusados en el juicio por la primera época de la trama corrupta, entre 1999 y 2005, y absuelve a otros 8, entre ellos otro de los supuestos cabecillas de la trama, Álvaro Pérez el Bigotes, para el que la Fiscalía Anticorrupción pedía 5 años y 2 meses de cárcel por cohecho. Concretamente, la sentencia de más de 1.600 folios de la sección segunda de la Sala de lo Penal que se ha dado a conocer condena al supuesto cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, a 51 años. Al exsecretario de Organización del Partido Popular de Galicia y supuesto número 2 de la trama, Pablo Crespo, a 37 años y medio. Al exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, a 38 años. Al exconsejero de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre, Alberto López Viejo, a 31 años. Y al exalcalde de Pozuelo y exmarido de la ministra Ana Mato, Jesús Sepúlveda, a 14 años. Por su parte, Bárcenas ha sido condenado a 33 años de cárcel y más de 44 millones de multa por la primera etapa del caso Gürtel. A su mujer, Rosalía Iglesias, se le ha impuesto una pena de 15 años de prisión. El Partido Popular, por su parte, ha sido condenado como responsable a título lucrativo por su implicación en los primeros años de actividades de la trama. Se convierte así en el primer partido político en democracia condenado por corrupción. Deberá pagar un total de 245.000 euros. Pero un tiempo atrás, Rajoy, rodeado de muchos dirigentes del Partido Popular que actualmente están condenados o implicados en casos de corrupción, daba una rueda de prensa para decir lo que pensaba entonces del caso Gürtel.
Esto no es una trama del PP, como algunos pretenden. Esto es una trama contra el Partido Popular.
Pero es que Rajoy también defendía al extesorero Bárcenas.
Que nadie podrá probar que no son inocentes.
En el Partido Popular se lanzaron a decir en público que no existía corrupción en el caso Gürtel, sino que se trataba de una persecución del entonces gobierno del Partido Socialista.
Ha sido un montaje de la policía dirigida por Rubalcaba.
De una persecución por parte de la Fiscalía y del ministro del Interior, que no tiene parangones.
Sin embargo, el tribunal, 9 años después, demuestra que mintieron. En su sentencia estima que los delitos produjeron beneficios económicos cuantificables al Partido Popular, consistentes en la financiación ilegal de actividades y diversos actos políticos realizados en campañas y precampañas electorales para sus candidatos. También es condenada a título lucrativo la exministra de Sanidad, Ana Mato.
A mí no me han regalado nada.
No irá a la cárcel, pero deberá pagar 27.800 euros por beneficiarse de regalos, viajes y la organización de eventos familiares como cumpleaños y comuniones de sus hijos por parte de las empresas de Francisco Correa. También es condenada por el mismo concepto Gema Matamoros, esposa del exalcalde de Majadahonda, con una multa de 40.000 euros. El tribunal considera acreditado que durante los años de esta primera época del caso Gürtel, entre 1999 y 2005, se tejió entre el Grupo de Correa y el Partido Popular un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública, a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública. La sentencia considera que Luis Bárcenas, de quien se descubrió que tenía una fortuna en Suiza de más de 48 millones de euros, fue una pieza fundamental en el entramado de empresas creado por Correa para establecer un auténtico sistema de defraudación del erario público. Además, el tribunal da por hecho que algunas de las cantidades defraudadas sirvieron para pagar gastos electorales del Partido Popular o se destinaron a la llamada Caja B de la formación. Aunque la supuesta estructura contable paralela a la oficial del Partido Popular todavía está siendo investigada, el tribunal considera por primera vez acreditada al definirla como una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989. Es decir, el tribunal da por demostrado que el Partido Popular mantuvo una Caja B, un sistema contable paralelo e ilegal, desde 1989 hasta al menos 2008, cuando Mariano Rajoy ya llevaba 4 años como presidente del Partido Popular. Juan Moreno es abogado de Izquierda Unida y opina que la sentencia de la Gürtel va a favorecer el argumentario que las acusaciones llevarán al juicio sobre la Caja B del Partido Popular. Si el PP fuera condenado por esa causa, ya no solo estaría condenado por la vía civil, sino también por la penal.
Bueno, estamos ante una sentencia que va a tener, vamos a decir, sus implicaciones en el juicio de la Caja B, que todavía está por señalar la fecha del juicio, pero ya tenemos un avance de que efectivamente dentro del Partido Popular ha habido una Caja B y que su tesorero, en este caso Luis Bárcenas, que ha sido condenado a más de 30 años de prisión, tiene responsabilidades en lo que es el caso Gürtel, y que cuando llegue ahora vayamos a juzgar lo que es la Caja B del Partido Popular, las obras de Génova y todo aquello que también estamos investigando, porque hay que recordar que el asunto de Caja B está también reabierto y se está instruyendo y estamos investigando, pues tenemos un elemento más para poder plantear al tribunal que va a juzgar a Caja B para que explicite en una sentencia en un futuro que hay una Caja B, pero no por 200 y pico mil euros, en este caso que ha sido beneficio al Partido Popular, sino por más de 7 millones de euros, que es lo que la Caja B, que se va a juzgar en otoño o en la primavera próxima, vamos a decir, es lo que se va a tener que determinar, ¿no? Elementos claros e indicios ya que se van ya consolidando, ¿no? Y que van a hacer que el Partido Popular va a tener que dar cuenta clara de lo que ha hecho y de sus responsabilidades políticas y penales en este caso, ¿no?
Con el juicio de la Gürtel se juzgó el entramado societario utilizado por el empresario Correa para conseguir adjudicaciones irregulares de contratos públicos en connivencia con responsables del Partido Popular en las comunidades de Madrid, Castilla y León, el Ayuntamiento de la Capital y de los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón y en la localidad malagueña de Estepona. Según la Fiscalía Anticorrupción, con esta operativa se ocultaron al fisco más de 40 millones de euros. La sentencia dictada por la Audiencia Nacional no es firme. Todavía se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, aunque los precedentes declarados por el Alto Tribunal sobre la sentencia de la trama Gürtel en Fitur, en Valencia, permiten suponer que el Supremo no vaya a variar ni una coma de la sentencia sobre la primera etapa de la trama Gürtel. Juan Moreno, abogado de Izquierda Unida, afirma que la sentencia aprueba delitos lamentables, gravísimos para la democracia.
Entendemos, por un lado, que hay que mostrar satisfacción en cuanto a que la justicia trabaja, funciona, tenemos una sentencia ejemplarizante. También hay que mostrar cierta tristeza, ¿no? Porque lo que viene a demostrar esta sentencia es que da con muchos probados situaciones que en este país se han venido produciendo durante los últimos años, que son absolutamente lamentables, ¿no? Y eso hay que dejarlo claro. Satisfacción en cuanto a que la justicia trabaja, la justicia va avanzando en la investigación de casos de corrupción, pero a la vez tristes, porque es una muestra evidente de que en este país, en este estado, hemos estado asistiendo ante situaciones absolutamente que son bochornosas, ¿no? Esa es la primera valoración, ¿no? Nosotros satisfechos también porque al fin y al cabo se reconoce el trabajo que hemos hecho como organización, como Izquierda Unida, en los tribunales, en los ayuntamientos, denunciando los casos de corrupción de forma constante, y además satisfechos también porque hay que recordar que el Partido Popular nos amenazó con una querella, nos llegó a demandar por civil por decir que efectivamente en el seno del Partido Popular había una organización criminal, y que estamos avanzando poco a poco en demostrar que efectivamente dentro del Partido Popular se han cometido hechos gravísimos para la democracia de este país, para el buen gobierno y para la buena gestión de los caudales públicos, que son al fin y al cabo de todos los ciudadanos.
Tras la sentencia, el Partido Socialista estudia convocar una moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy. Si lo hiciera, contaría con los votos de Unidos Podemos, que ha manifestado que apoyaría la moción, y habría que esperar si Ciudadanos también la apoyaría. Con los votos de esos tres partidos se podría sacar del gobierno a un partido condenado por corrupción. Pablo Echenique, secretario de organización de Podemos, defiende la moción de censura contra Rajoy tras la sentencia de la Gürtel. Señala que una democracia no puede tolerar un partido delincuente en el gobierno.
Bueno, yo creo que todos sabíamos lo que hay en el Partido Popular. Parece que el único que no lo sabía era Albert Rivera, pero hoy es oficial. Hoy es oficial que hay un partido delincuente en el gobierno de España. Y creo que no se puede tolerar en una democracia pues que haya un partido delincuente gobernando nuestro país. Hay más de 900 cargos públicos del Partido Popular imputados en toda España. En cualquier otro país esto pues seguramente habría supuesto la ilegalización del Partido Popular. Y creo que hay que hacer algo. Hoy ha salido el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, diciendo que toca una moción de censura y estamos esperando a ver si Pedro Sánchez planta una moción de censura, porque con un caso mucho menos grave en la Comunidad de Madrid el PSOE planteó una moción de censura. Ahora que sabemos que hay un partido delincuente en la Moncloa, pues yo no encuentro ningún motivo para que no se haga lo mismo, máxime cuando en la Comunidad de Madrid no podía salir adelante porque no había mayoría y sin embargo en el Congreso de los Diputados puede salir adelante porque el PP gobierna en minoría. Hay que echar a los delincuentes de la Moncloa y para eso hay que sumar pues mayorías parlamentarias y hay que hablar entre diferentes partidos.
Para el Partido Popular esto solo es el principio. Queda que se juzguen los casos de corrupción desde el año 2005, múltiples causas de corrupción en los que miembros del Partido Popular y el propio partido están implicados.
Síguenos en internet, masvoces.org.
En el año 2012, el gobierno del Partido Popular aprobó el Real Decreto Ley 16/2012. Desde entonces, diversos colectivos fueron excluidos de la atención sanitaria, que hasta ese momento era un derecho universal en el Estado español. Las protestas sociales ante ese decreto obligaron a que algunas comunidades autónomas, como Euskadi, Cataluña o la Comunidad Valenciana o Extremadura, entre otras, emitieran con el tiempo normativas para garantizar la atención de personas excluidas por el decreto que fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno del Partido Popular. En la Comunidad de Madrid se emitió en el año 2015 una instrucción interna que permitía a los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes ser atendidos en el Servicio Madrileño de Salud. La atención mediática hace tiempo que dejó de interesarse en la suerte que han corrido estas medidas y parecería que ya nadie tiene problemas para ser atendido en el Sistema Nacional de Salud. Pero la realidad es bien distinta, y las dificultades para acceder de forma plena a los servicios de salud de algunos colectivos siguen siendo enormes, como por ejemplo, recientemente se ha denunciado que la Comunidad de Madrid excluye incluso a colectivos a los que el propio Real Decreto reconocía el derecho a la asistencia sanitaria por su especial vulnerabilidad, como es el caso de migrantes menores y embarazadas. Ante las dificultades de acceso a la sanidad pública, algunas personas afectadas llevan un año organizándose para denunciar pública y jurídicamente la exclusión sanitaria. Ya hay algunas sentencias judiciales que les dan la razón a los afectados. El programa El Candelero, de Radio Vallecas, emisora comunitaria de Madrid, nos ofrece la entrevista con Juan Luis Ruiz Jiménez, médico de familia, miembro de la organización Yo Sí Sanidad Universal y militante en colectivos y plataformas en defensa de la sanidad pública.
En el Real Decreto hay una excepcionalidad que dice que las embarazadas, el tiempo que está establecido, que no son no toda la vida ya, pero a partir de las embarazadas y los menores de 18 años, tienen que ser atendidos como si fueran completamente papeles regularizados y españoles.
Eso lo dice hasta el propio Real Decreto.
El Real Decreto. Entonces, ellos lo que están haciendo es mezclar leyes de un lado y de otro y decirle que a las embarazadas, hasta que tengan más de 3 meses aquí, o a los niños igual, no se les atiende, no se les incorpora en el sistema sanitario como estaría establecido desde el principio. Les meten esa traba. Fíjese, una mujer embarazada que llega aquí y que tiene que esperar a 3 meses, a lo mejor está en el 6º mes, 3 meses, pues ya no la atienden ni la hacen los controles que tienen que hacerla. Vamos, ya algo absolutamente inhumano. Curiosamente, la Comunidad de Madrid tiene un programa que se llama La Humanización de la Asistencia Sanitaria, sí, sí. Y hace expresión de ese tema. Pues bueno, aquí lo que están haciendo es que las unidades administrativas, en estos últimos meses, desde el año pasado, estamos notando nosotros, porque vienen casos de embarazadas que no les quieren atender, que les ponen problemas, y a los menores de 18 años. ¿Con lo de eso qué significa? Eso lo hemos denunciado. Lo hemos denunciado y ellos, sin más, ser más, niega que eso sea así. Pero nosotros tenemos denuncias con casos concretos, tenemos las normas y las instrucciones que daban en los talleres de formación a las unidades administrativas, donde confirman de que hay un mensaje de fondo en donde dicen intenten por todos los medios parar que se atendan a este tipo, a este grupo de población fundamentalmente que es más vulnerable y que estaban realmente protegidas aún con este Real Decreto que es injusto e inhumano. Entonces, esto es un hecho que está ocurriendo aquí. Nosotros estamos teniendo en ese sentido hasta, bueno, una sensación de angustia y de agobio porque son situaciones ya alarmantes. Con ese grupo de población, no quiero decir...
Con el que no esté en ese grupo...
Con ese que estarían...
En teoría protegido.
Exactamente. Con el resto, ¿qué es lo que ocurre? Pues nosotros contactamos con la gente de las organizaciones de inmigrantes, de Sin Papeles, que están trabajando con esto en el barrio de Madrid. Pues hay mucha gente, que bueno, sigue llegando gente, evidentemente, que está en situación irregular y no se atreven, hay un miedo enorme, a acudir, porque por la norma del Ser Más en Madrid, en el 2015, pues podían ir al centro de salud y solamente con que presentaran el documento identificativo, su pasaporte, estuvieran empadronados, que ese es el otro tema que se introduce como conflicto, y luego allí firmen una firma que no sirve más que para que quede constancia en el centro, porque no va a ningún sistema electrónico de control, de que no tienen ingresos o que tienen 4 euros y ya está. Y con eso le abren el sistema lo que llamamos el documento DAR, que es el documento que permite que a esa persona se la vea en un centro de atención primaria, se la remita a un especialista, se le hagan las exploraciones complementarias y se le atienda correctamente y hasta se le dé medicación de acuerdo a su situación como al resto de los ciudadanos de este país. No tienen tarjeta, pero tienen una facilidad, un documento que les permite eso, que para nosotros, por lo menos, ese aspecto era un aspecto positivo. Pero seguimos detectando eso, no se informa a la población, las unidades administrativas, en donde depende de qué centro de salud, se toman más la vigilancia estricta de intentar por todos los medios expulsar al mayoría de número de las personas, y esto es lo que está ocurriendo.
Arbitrariedad en el trato, según los lugares, según el caso, y luego cuando esto se denuncia ante las autoridades te dicen, vamos a ver, ¿de qué se quejan ustedes? Si cualquier persona va a urgencias y puede ser atendida. ¿Esto es verdad? ¿No es verdad? ¿Qué pasa con la atención en urgencias?
Yo diría que es parcialmente verdad. ¿Por qué? Porque sí es verdad que la gente puede ir y se le dice, vaya usted a urgencias. ¿Pero qué ocurre? En las unidades administrativas de las urgencias de los hospitales ya les advierten. Les ponen un aviso. Entonces, claro, si a una persona que llega a una urgencia dice, le vamos a facturar, tiene usted que firmar antes de que le vean, pues comprenderéis que hay mucha gente que dice, pues yo me voy.
Claro.
Esto es un hecho real, aunque nunca van a reconocerlo, porque evidentemente incumplirían una norma que es el derecho a asistencia, y eso sería pues punible.
¿Qué ocurre? Que recoge además el propio Real Decreto.
Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces pueden ir, pero entonces lo que hacen es evidentemente la amenaza de las facturaciones, que no es una amenaza, sino una realidad que hacen, es decir, intentan facturar. Claro, la persona que llega allí pues se asusta, ¿no? Bueno, pues no sabe sus derechos y no sabe que la ley dice clarísimamente que lo que se atiende de urgencias no se puede facturar y hay que atenderlo completamente hasta el final del proceso, no de la visita, sino del proceso médico que tenga. Y nosotros tenemos llamadas de ellos, correos que recibimos de esta queja de la facturación. Ya les advertimos y cómo lo tienen que hacer. En general, en la mayoría de los sitios estamos consiguiendo que les quiten la factura a los que sean atendidos por urgencias. Otro grupo de población que es importante que se sepa para que vea que existe habiendo, que son algo que era curioso en el Real Decreto, excluía incorporarlos como asegurados en el sistema público a los ascendientes de familiares, por ejemplo, que ya se han nacionalizado, un ciudadano de cualquier país que no sea la Comunidad Europea, pero que se nacionaliza en España, por ejemplo, un latinoamericano, etcétera, que se nacionaliza en España y se quiere traer a sus padres mayores que están a su cargo. Están a su cargo. Bien. Se los quieren traer para atender, consiguen el permiso de residencia.
Uh-huh.
Por reagrupación familiar, que es una de las variables que tiene la ley de extranjería para permitirlo, Y una vez que lo tienen aquí, empieza el calvario porque no les pueden asegurar como beneficiarios suyos. Entonces, ¿qué ocurre? Se solicita la tarjeta sanitaria al INSS para que se les conceda por tener el permiso y el INSS se la niega, aplicando la norma del Real Decreto y aplicando también las normas que se sacan de la ley de extranjería que no van para eso, porque las personas que se reagrupan, que los reagrupa el familiar que ya es español y solicita reagrupar a su familiar, ya pasa a ser reagrupado de comunitario, porque claro, él es un comunitario. Y los del INSS aplican que tiene necesidad de que tenga un seguro. Y entonces se lo niega. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Y esto es un hecho muy interesante, que nosotros, fundamentalmente, como yo sí, lo que hemos hecho es estar atentos judicialmente cómo eso se podía resolver, y un grupo de personas afectadas, que esto es importante, es un grupo de apoyo mutuo, nosotros hacemos asesoramiento y apoyamos, pero ellas son fundamentales, porque son mujeres, que están luchando contra el INSS para conseguir el derecho, y ahora contra la delegación de gobierno porque les quiere quitar el permiso de residencia.
Llevan ya más de un año reuniéndose, está habiendo ya de... Exactamente. ¿Ha habido algún juicio? ¿Cómo ha ido?
Pues la verdad es que estamos teniendo un gran éxito judicial, porque llevamos ya más... En todo el país se lleva más de 30 juicios ganados. Los más importantes, el número mayor que conocemos, son los que Madrid estamos haciendo, tanto por la gente de este grupo de ayuda mutua como por alguna otra organización como Médicos del Mundo y alguna otra que está también planteando esta batalla. Se está ganando en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el reconocimiento de que esas personas, por tener el permiso de residencia, tienen derecho a la asistencia sanitaria, que no se le puede ligar a que tengan un seguro privado o seguro público. O sea, ahí los jueces son tajantes. Pues el INSS sigue haciendo eso. ¿Y qué es lo que ha hecho ahora? Como está perdiendo juicios, lo que es avisar a la delegación de gobierno de inmigración para decirles, pues quiten ustedes el permiso de residencia porque no tienen seguro privado, porque alegan que deberían tener un seguro privado aplicando una norma que los jueces empiezan a reconocer que no es legal, que no es, vamos, que no es según la aplicación. Y bueno, esta es la batalla.
Era Juan Luis Ruiz Jiménez, médico de familia y miembro de la organización Yo Sí Sanidad Universal.
Informativo Más Voces.
En Venezuela, el candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, ha ganado las elecciones presidenciales, duplicando en votos a la suma del resto de los candidatos. Maduro obtuvo 6 millones de votos por los 3 millones que sumaron sus otros tres oponentes y con una participación electoral del 46%. Por tanto, Nicolás Maduro gobernará el país en el periodo 2019-2025.
¡Volvimos a ganar! ¡Volvimos a triunfar!
La jornada electoral comenzó a las 6 de la mañana y finalizó a las 6 de la tarde, 12 horas después. Tras el recuento, la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, detalló los datos de los comicios.
Buenos días. A esta hora anunciamos el segundo boletín oficial del Consejo Nacional Electoral, con una transmisión del 98,78% y una participación del 46,02%. Para la elección de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, tenemos 9.132.655 votos. Candidato Nicolás Maduro Moros, 6.190.612. Henry José Falcón Fuentes, 1.917.036 votos. Javier Alejandro Bertucci Carrero, 988.761 votos. Reinaldo José Quijada Cervoni, 36.246 votos. Es este el segundo boletín oficial del Consejo Nacional Electoral de la elección del día de ayer, 20 de mayo. Muchísimas gracias.
Al conocer los resultados, Maduro apareció ante sus simpatizantes para agradecer la reelección como presidente a pesar de los obstáculos y desafíos que enfrentaban.
De la historia, enfrentado a todos los retos y desafíos, somos la fuerza de la historia convertida en victoria popular permanente.
El presidente reelecto de Venezuela condenó la presión por parte de algunos países regionales e internacionales, especialmente Estados Unidos, que cuestionaba la legitimidad del proceso. Les acusó de falta de entendimiento sobre la voluntad del pueblo venezolano.
La desesperación cunde en esos escenarios y no tienen la mínima capacidad de interpretar y entender el mensaje que está enviando el pueblo de Venezuela. No tienen la mínima capacidad de diálogo. Su única capacidad es barrer, amenazar.
Los medios de comunicación corporativos internacionales, claramente contrarios a los procesos políticos de izquierda de América Latina, han intentado minusvalorar el triunfo de Maduro en Venezuela. Incluso se habla de un fraude electoral que han negado los observadores internacionales. Por ejemplo, el diario español El Mundo titulaba con un claro objetivo de deslegitimar: Nicolás Maduro canta victoria solo con el respaldo del 29% del censo. Lo que no dice El Mundo es que Angela Merkel gobierna en Alemania con el 25% del censo, Donald Trump con el 25% y Mariano Rajoy solo con el 21% del censo. El diario no cuestiona esa legitimidad, pero sí la de Maduro, que supera a todos ellos. Hay que recordar que en Venezuela el mayor bloque opositor, a pesar de pasar todo el año 2017 reclamando elecciones, cuando se convocaron en tiempo y forma en este mes de mayo, decidieron no presentarse y boicotear los comicios que tanto reclamaron. El candidato que ha quedado en segundo lugar, Henry Falcón, desconoció el proceso electoral y exigió nuevas votaciones entre octubre y diciembre próximos.
Que no reconocemos este proceso electoral como válido. Como cierto, como realizado, para nosotros no hubo elecciones. Hay que hacer nuevas elecciones en Venezuela.
En contraposición, los observadores internacionales informaron que las elecciones en Venezuela fueron limpias y el resultado es la voluntad del pueblo. Cada vez que hay elecciones en el país, una delegación de observadores de diversos países supervisan y acompañan el proceso electoral para confirmar su transparencia. En esta ocasión, los comicios contaron con un plan de acompañamiento internacional con 150 participantes de todo el mundo. El presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, Nicanor Moscoso, presentó el informe sobre las elecciones venezolanas.
La misión considera que el proceso se realizó de manera exitosa y que la voluntad de los ciudadanos, libremente expresada en las urnas, se respetó. El resultado divulgado por el Consejo Nacional Electoral refleja la voluntad de los electores que participaron en el proceso, lo cual está debidamente certificado fruto del resultado de las auditorías de verificación ciudadana. Es necesario reconocer el orden, el respeto y la corrección con la que el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela participó en el proceso electoral.
A pesar de todo, el presidente Maduro apostó por un diálogo constructivo con la oposición para resolver los problemas que en los últimos años padece Venezuela.
Informativo Más Voces.
En Brasil, el Partido de los Trabajadores ratificó al expresidente Lula da Silva como su candidato en las elecciones presidenciales de este 2018, a pesar de estar encarcelado desde hace más de 40 días. La corresponsal en Brasil de Telesur, Adriana Robreño, nos informa.
Hola, un saludo para ti y para toda la audiencia. El expresidente Lula lleva ya más de 40 días preso en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba. A pesar de estar preso, el Partido de los Trabajadores ha dicho que ratifica que el expresidente Lula será el candidato de esta organización política. De hecho, las encuestas más recientes realizadas incluso después que el exmandatario está tras las rejas han demostrado que aún el expresidente continúa liderando las intenciones de voto de cara a las elecciones presidenciales de este 2018 aquí en Brasil. La presidenta del Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, dijo esta esta madrugada al canal BAN en una entrevista, o sea, un canal de televisión local, que no es posible que la candidatura de Lula sea bloqueada incluso antes de ser presentada. ¿A qué se debe esta declaración? Bueno, pues se dice que los jueces magistrados del Tribunal Superior Electoral estaban valorando la posibilidad de impedir la candidatura de Lula incluso antes de esta ser presentada. Ya abogados, juristas han explicado que Lula puede presentar su candidatura, el Partido de los Trabajadores puede oficializar la candidatura de Lula hasta el día 15 de agosto. Ese día es que se oficializan las candidaturas a las elecciones. Hasta entonces, como no es oficial, Lula puede continuar haciendo toda una especie de precampaña. En ese momento es que comenzaría todo un proceso judicial. Por eso es que la presidenta del Supremo dice que la candidatura no puede ser bloqueada porque aún no se ha presentado. A partir de ese momento, a partir del 15 de agosto, es que comenzaría todo un proceso judicial. De hecho, se dice que Lula no puede ser candidato, que él está inelegible, porque existe en Brasil una ley llamada Ley de Ficha Limpia que impide a condenados presentarse a este tipo de cargos. Pero hay que ver todo un proceso judicial que debe comenzar, como decía, después del día 15 de agosto. Mientras tanto, el pueblo brasileño continúa apoyando al exmandatario. En las afueras de la Policía Federal continúa el campamento en apoyo a la libertad del expresidente Lula. También ha habido toda una campaña internacional a favor de la libertad del expresidente.
Síguenos en Twitter, @más_voces.
En Colombia queda una semana para la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El candidato presidencial de izquierdas, Gustavo Petro, reiteró que se está cocinando un fraude electoral, puesto que el software que se utilizará en los comicios no ha sido revisado, y aseveró que el presidente Santos prohibió analizar el sistema a la misión de expertos electorales de la Unión Europea. Lo que está en cuestión es que el software presente alteraciones de algoritmos que no tienen garantía y puedan generar un fraude masivo, dijo Petro del Movimiento Colombia Humana en rueda de prensa. El domingo los candidatos cerraron sus campañas electorales de cara a la votación del siguiente domingo 27 de mayo. Nos informa desde Bogotá Tatiana Portela.
Pues como usted lo acaba de decir, el día de ayer se realizaron las últimas o los cierres de campaña de estos candidatos presidenciales. Y en torno a esto, el día de ayer, el candidato presidencial Gustavo Petro realizó, antes de su cierre en la ciudad de Barranquilla, realizó una rueda de prensa en la que hizo varias denuncias sobre lo que él ha denominado un fraude electoral. Este fraude, según él, tiene que ver con el software que presentaría alteraciones algorítmicas y que podría evidenciar un gran fraude electoral. Recordemos que el Consejo de Estado había decidido que una misión de verificación haría una auditoría a este software. Sin embargo, el día de ayer se dio a conocer que esta misión de observación electoral ya no vendría a Colombia. Es por esto que al candidato Gustavo Petro y a organizaciones de derechos humanos y hasta la misión de observación electoral le preocupa que este software presenta, como ya les he dicho, pues alteraciones y lo que podría evidenciar es un fraude electoral. También denunció que el registrador nacional, Juan Carlos Galindo, cambió a última hora las reglas del juego. Es decir, que los jurados que siempre son en Colombia, en su mayoría empleados públicos o servidores públicos y educadores, pues al día de hoy se han cambiado y serían aproximadamente 350.000 personas de empresas privadas que estarían realizando esta labor de jurados en estas próximas contiendas electorales. Frente a esto, el presidente Juan Manuel Santos salió hoy en la mañana en las redes sociales pues a desmentir al candidato presidencial Gustavo Petro, afirmando que ya hay una misión de observación electoral por parte de la Unión Europea. Y ante eso hay que hacer una aclaración. Efectivamente, sí hay una misión de observación electoral aquí en Colombia ya, pero no es la misión de observación que haría la auditoría al software y que la que que ordenó el Consejo de Estado. Y es por esta razón que tras todas estas denuncias, el día de hoy el ministro del Interior, Guillermo Rivera, anunció que el próximo miércoles todas las cabezas de las institucionalidades tendrán una reunión express en donde el registrador deberá decirles de qué manera se ha venido haciendo un seguimiento a ese software, quién haría las auditorías y cómo decidió elegir a los jurados que en estas próximas elecciones tendrían la labor de estar pendientes de estos votos que se darían aquí en Colombia.
Por tercera vez en un año, los empleados públicos franceses salieron a las calles para protestar contra el proyecto del gobierno de Emmanuel Macron de reducción de personal y congelamiento de salarios en el sector. Se realizaron más de 100 manifestaciones en todo el país. Los sindicatos rechazan el plan del gobierno que pone en riesgo el trabajo de los más de 5 millones de funcionarios del servicio público. Macron planea suprimir 120.000 empleos públicos y congelar los salarios. Así lo explica el delegado sindical de la función pública en Francia.
Da la impresión de que el gobierno considera que el presupuesto nacional no es un valor de referencia y que hay que avanzar hacia la individualización de los salarios, es decir, poner a competir empleados entre sí.
Philippe Martínez es el líder del sindicato francés CGT.
Si tenemos los medios, tenemos derecho a unos servicios públicos de calidad, a unos hospitales de calidad. Si no tenemos los medios, salimos a la calle, porque esa es una sociedad que no queremos, porque defendemos otro tipo de sociedad.
Air France, la compañía aérea francesa de bandera, o la Sociedad Nacional de los Ferrocarriles Franceses, son dos de las empresas más afectadas por las reformas previstas por el gobierno francés. Además, los sindicatos denuncian una privatización de determinados servicios públicos de primera necesidad, como los sanitarios, que muchos trabajadores consideran inaceptable. Jean Martin, enfermero y representante sindical en el hospital de Villeneuve-Saint-Georges.
Nunca habíamos tenido personas en nuestros locales sindicales diciéndonos que querían dejar su trabajo cuanto antes. El miércoles estuve con una cuidadora y una enfermera. Trabajan por las noches y quieren irse del hospital público. No pueden más. Han privatizado completamente la sanidad pública y el personal no puede más.
Otro gran temor es la contratación de prestadores externos de servicios que no tienen el estatuto de funcionarios y que en la actualidad representan 2 de cada 5 de los trabajadores de la función pública francesa, una cifra que el gobierno de Macron piensa aumentar. Luc Farré es el secretario general del sindicato UMSA de la función pública.
Estamos en Francia, tenemos el estatuto de funcionarios públicos empleados por concurso. Eso permite preservar la calidad de los trabajadores. Ahora estaremos frente al problema de la independencia de la función pública respecto a los intereses de la empresa privada y el poder de los políticos locales.
Los sindicatos afirman que sus propuestas no han sido tenidas en cuenta por el gobierno, de ahí la unidad y la amplitud de las protestas sindicales. La jornada de protestas concluyó con una fuerte intervención policial en París contra los manifestantes. Al menos 7 personas fueron detenidas. Sobre el porqué de las continuas protestas contra el gobierno de Emmanuel Macron en Francia, se pronuncia el analista internacional Isaac Vigio.
Bueno, son 3 razones. La primera, que el gobierno de Macron no es un gobierno basado en un partido fuerte. Macron no tiene un partido, tuvo un movimiento esporádico. Entonces no tiene un mayor control de la sociedad, ¿no? Segundo es de que las reformas están afectando a todos los sectores, estudiantes, trabajadores, empleados públicos, y nadie quiere perder lo que han conquistado durante décadas. Y las reformas son bastante duras, están haciendo unir a los estudiantes con los ferroviarios, con los trabajadores de Air France, con los empleados públicos. Y la tercera razón es que Francia tiene una tradición de protestas sociales muy fuertes. Estamos cumpliendo 50 años del Mayo francés, donde estudiantes y trabajadores se unieron juntos. Francia ha sido el país con más tradiciones revolucionarias en Europa Occidental, la Comuna de París de 1870, la Revolución de 1848, tuvo la Revolución Francesa. Entonces, Francia tiene una tradición de levantamientos espontáneos, de protestas, y todo esto se genera ahora más que nunca, porque ven que es un gobierno que nos está atacando sus conquistas sociales, y es un gobierno que no tiene un partido político que lo respalde, es un gobierno relativamente débil, se basó en una figura, ¿no? Entonces, creo que lo que está pasando en Francia es un espejo de lo que está pasando en Brasil, en Argentina, donde este tipo de reformas monetaristas, de privatizaciones, de ajustes sociales, generan muchas protestas sociales, ¿no?
Era el analista internacional Isaac Vigio.
Informativo Más Voces.
La Autoridad Nacional Palestina interpuso una demanda ante la Corte Penal Internacional para presionar a este ente internacional a que investigue los crímenes de guerra que comete Israel contra los palestinos desde Cisjordania hasta la Franja de Gaza. Nos lo cuenta Aydin Saigan.
Palestina denuncia las atrocidades israelíes ante la Corte Penal Internacional. El responsable de hacerlo ha sido su canciller, Riyad al-Maliki, que se trasladó hasta La Haya, Holanda, donde se reunió con la fiscal del tribunal.
A través de este recurso queremos que la oficina del fiscal abra sin demora una investigación sobre los delitos que concluye actualmente, que han sido comisionados o que están en curso. Creemos que hay pruebas abundantes e insuperables en este sentido y creemos que este proceso, con una investigación, es el curso de acción correcto y necesario.
La denuncia conlleva una larga lista de crímenes, desde la construcción de asentamientos ilegales en los territorios ocupados palestinos hasta los asesinatos cometidos por las fuerzas israelíes en las últimas semanas en la Franja de Gaza.
Palestina tomó esta decisión debido a la intensificación y la gravedad de los crímenes cometidos contra nuestro pueblo, incluida la expansión de asentamientos, la expropiación de tierras y la explotación ilegal de nuestros recursos naturales, así como la brutal y calculada represión de manifestantes pacíficos, particularmente en la Franja de Gaza.
En las últimas 7 semanas, Israel ha asesinado a golpe de bala a más de 100 palestinos durante las marchas de retorno de los gazatíes. Miles más han resultado heridos. El día más sangriento fue este 14 de mayo, con más de medio centenar de muertos en las protestas contra el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Son crímenes grabados y vistos por todo el mundo, pero Israel no los acepta y califica la iniciativa palestina de cínica y sin base legal.
El supuesto recurso palestino no tiene validez legal y la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre el asunto palestino-israelí, ya que Israel no es miembro de la Corte y la Autoridad Palestina no es un Estado.
Pero lo cierto es que la CPI, de la que forman parte 123 países, incluida Palestina, es el órgano judicial de la ONU y juzga delitos cometidos contra la legislación internacional. En ese caso, la matanza de civiles palestinos. Crímenes que la ONU también ha acordado investigar enviando una misión a Gaza.
Ha muerto en Miami, en Estados Unidos, a los 90 años, Luis Posada Carriles, terrorista, anticubano y ex agente de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. A lo largo de su vida, Posada Carriles llevó a cabo numerosos atentados contra la población civil cubana. También participó en actos de terrorismo de Estado, siendo agente secreto de la CIA en numerosos países latinoamericanos gobernados por partidos de izquierda. Su atentado más cruel fue el ataque contra un avión de Cubana de Aviación en el año 1976, en el que fallecieron 73 personas, entre ellas varios atletas cubanos. A pesar de las peticiones de La Habana, el gobierno estadounidense nunca aceptó su extradición para que fuese juzgado, amparándole y dándole una vida tranquila hasta su fallecimiento este miércoles en Miami. El analista internacional Luis Pino aborda la figura del terrorista Luis Posada Carriles.
La muerte, y más allá de la muerte del señor Luis Posada Carriles, toda la vida que llevó de terrorismo viene encausada por el imperio estadounidense. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ha desarrollado una política del terror a lo largo del mundo, por medio de la Central de Inteligencia Americana, como se le conoce por sus siglas en español, CIA. En el caso de Luis Posada Carriles, fueron muchos los crímenes y atrocidades que cometió, no solamente contra el gobierno cubano, ya que sabemos que él procedía de Cuba y era un batistero terrorista, sino que atacó a países como El Salvador. Él es el causante del asesinato de los niños en El Salvador. Es el causante de asesinato de sacerdotes que ayudaban a los campesinos en El Salvador, en Guatemala. Y en Venezuela fue el artífice y torturador de políticos venezolanos en la Cuarta República en Venezuela. Perseguían y asesinaban a dirigentes estudiantiles, dirigentes campesinos, a líderes políticos de izquierda y los desaparecían. Y en cada uno de esos asesinatos aparecía Posada Carriles, que murió en avanzada edad, con 90 años, bien tranquilos, protegidos por el imperio del terror, el imperio de los Estados Unidos de Norteamérica.
Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, nos esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.